Blog Talk Radio.
Buenas noches, puertorriqueños. Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, por aquí por la página SQP, Sálvese Quien Pueda. Soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado de estar nuevamente con todos ustedes aquí en un nuevo programa para ver cómo le ponemos orden a este desorden conocido como Puerto Rico, al gran desorden que hay en el planeta Tierra y, por supuesto, cómo esto nos ayuda entonces a poner orden en nuestra vida. Como siempre les recordamos, pueden ver nuestros videos en el canal de YouTube SQP, para quien pueda, donde por favor le pedimos que le den subscribe para que no se pierda ni un detalle, ni un minuto de estos programas que hacemos con mucha contentura, por decirlo como dicen por ahí, ¿verdad? Y con mucho orgullo para todos ustedes. Recuerden también que estamos en Twitter y estamos en Instagram a través de arroba salvesepr. Y por supuesto, estamos en un total, wow, yo creí que quedamos en 15, pero resulta que son 20 plataformas de podcast donde nos puede accesar en cualquier momento. Todas son muy importantes, todas tienen pues sus peculiaridades de cómo accesarlas, una de las cuales estamos completamente en vivo en estos momentos, que es la plataforma de Punto de Vista PR, de nuestro querido compañero, el periodista William Torres. Así que estamos listos para el programa de esta noche. Es una noche preciosa, decidimos irnos acá afuera a la terraza, en nuestra casita, en nuestro apartamento, para hacer el programa, pues buscando variedad, ¿verdad? Buscando cosas nuevas para tener de trasfondo. Y tenemos un programa bien interesante, lleno de cosas muy interesantes para todos ustedes, de lo que usted quizá no escucha por ahí, ni en la televisión, ni en la radio puertorriqueña. Pero antes de pasar a esa información, si me permiten, dos notitas, bien breves. Bueno, tres. La primera es que quiero agradecerles a todos ustedes, los que se tomaron la molestia de escribirme para felicitarme el día de mi cumpleaños, el pasado domingo. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables. No he contestado ni una sola de esas felicitaciones porque he tenido una semana de esas de apaga y vámonos. Porque recuerden que soy un mero mortal como todos ustedes y necesito pues trabajar para llevar las habichuelas a la mesa. Pero en su momento lo voy a hacer y sé que todos ustedes lo hicieron con mucho cariño también, así que de verdad muy agradecido por esos mensajes que tuvieron a bien dejarme. En segundo lugar, en una nota un poco más triste, quiero hacer referencia a la transición del señor Reinaldo Poto Paniagua. Ustedes saben que la semana pasada falleció este puertorriqueño, el licenciado Paniagua. Y tengo que decir, porque básicamente tuve el honor y el placer de conocerlo, porque en ese momento, en los años 80, le di clase a uno, de hecho, no en los años 90, le di clase a uno de sus hijos en el Colegio San José, del cual me gradué, el Colegio San José, de ahí de Río Piedras, marianista. Primero estudié en el Colegio San José y después terminé dando clase en el Colegio San José. Fue muy interesante porque fue una experiencia de un lado de la verja y después del otro lado de la verja. Pues en ese momento, cuando fui maestro, le di clases a uno de sus hijos, Eduardo Paniagua, que eventualmente se convirtió, lo que ustedes que son rockeras y rockeros, en el baterista de ese excelente grupo puertorriqueño de rock llamado Puya. Pues Eduardo es el baterista de ese grupo. Y entonces recuerdo que Eduardo era una persona bien sencilla, bien simple, un tipo bien cool, y lo sigue siendo, aunque lo veo frecuentemente, pero cuando pues tengo el placer de verlo por ahí, pues nos saludamos, por supuesto. Y en ese momento fue que conocí a don Reinaldo Poto Paniagua, como padre de Eduardo, y una persona también muy humilde, un tipo bien cool, bien chévere. No puedo decir nada de él negativo. Y de hecho, más adelante, cuando hice otros tipos de cositas por ahí, porque fui fotógrafo profesional, Paniagua me contrató para tomar las fotografías de la boda, me parece que fue de una de sus hijas. No estoy muy seguro, que fue, como dije, bastante tiempo. Pero también disfruté mucho en ese momento de la presencia de él y de su esposo y, por supuesto, sus hijos. Así que vaya para la familia Paniagua, nuestro más sentido pésame por la transición de ese excelente puertorriqueño, que de hecho ustedes saben, los que siguen un poco la política de Puerto Rico, que don Reinaldo pues fue secretario de Estado en la administración de Carlos Romero Barceló y fue senador. Y nuevamente, no se le puede adscribir al señor Paniagua ninguna irregularidad. Fue una persona sumamente decente y así me consta en la memoria. Así que vaya para ellos nuestro más sentido pésame. Y finalmente, en las notas al CAL, quiero recordarles que este sábado 13 es el Día Mundial de la Radio. La radio está pasando por una serie de cambios muy interesantes, tanto AM como FM. Puedo decir que aquí en Puerto Rico, que es mi marco de referencia, que la radio AM sigue siendo un vehículo excelente para información inmediata, tanto como es la internet, por supuesto. Pero cuando ocurren desastres naturales como el huracán María y situaciones similares, es la radio la que primero nos pone las noticias en la falda para que nosotros entonces las recibamos y la interpretemos o la adjudiquemos según nosotros entendemos. Miembros de la prensa, todos los talentos de la radio puertorriqueña, para que celebren muy bien y bien grande este Día de la Radio Mundial, este, como dije, sábado 13 de febrero. En lo que me toca, ya yo no estoy en Radio Isla, como ustedes saben, pero dejé grandes amigos en esa estación, así que vaya para todos ellos mi más sentido abrazo. Que lo pasen, que la pasen muy bien y que disfruten todo este fantástico día en el Día Mundial de la Radio. Bueno, y al igual que lo hice la semana pasada, quiero arrancar con ustedes un tema local que titulé El Boceteo y el Motereo, o no sé si lo escucharon en la radio, pasó por ahí una motora a gran velocidad, La Adoración al Dios Ruido. Voy a empezar con una cita bíblica, lo cual casi nunca hago, ¿verdad? Porque no me gusta meterme en la religión para no herir susceptibilidades de las personas porque no siguen la Biblia, no creen en la Biblia. Pero en Ezequiel, capítulo 3, versículo 3, se dice: escuché el ruido de las alas de los seres vivientes que se tocaban una a la otra, y el ruido de las ruedas junto a ellos, un gran ruido atronador. En la mitología maya, ellos creían en un ente llamado Coyopa, con C, Coyopa, con Y también, Coyopa. Y de acuerdo a la mitología maya, ese era el dios del trueno y de los ruidos atronadores. Y da la impresión que en pleno siglo XXI, todavía, sobre todo la gente de menor edad que yo, cree mucho en el asunto de la adoración al dios Coyopa, porque adoran el ruido. Y vamos entonces a tocar pues, dos instancias de ruido. Que mire, si se pusieran unos headphones ellos, ¿verdad? Unos AirPods, qué sé yo, lo que sea. Y ponen su radio a todo volumen y se quieren volver sordos antes de tiempo, pues conmigo no hay problema. Cada cual hace lo que entiende y cada cual hace con su cuerpo lo que entiende. El problema es, como decía Benito Juárez, que el derecho ajeno es la paz. Y que tu derecho a darme un puño termina donde empieza mi nariz. Lo que está sucediendo últimamente en Puerto Rico me preocupa con el asunto de estos ruidos innecesarios, sobre todo por la noche. Yo visito a mi padre frecuentemente que vive cerca de la avenida Roosevelt. Y yo les garantizo a ustedes, los que viven en esta área, o sea, de una avenida principal, como los viernes y o sábados, o quizá ambos días, viernes y sábados, se forman unas gangas de motoras de quizá, mal contado, 150, 200 motoras, pero no solamente motoras, estamos hablando de motoras, motorbikes, motonetas, scooters, short track, los llamados rinos, que si no saben lo que es, búsquenlo en Google, no me voy a hacer un rinoceronte, me refiero a una marca de vehículo, Polaris, que están ahora al palo, que de hecho Marley y yo estábamos en la calle hoy, y vimos en la avenida, en el Expreso, las Américas, 4 o 5 Polaris, obviamente estaban en grupo, pero los vimos también. Y esta gente están dándole por pasar en caravana a la misma hora, más o menos a la misma hora, entre 10, 10:15, 10:20, y te forman un revolú infernal, porque si se dijeran que están pasando para moverse de un lado a otro, pues fantástico. Pero tú los ves acelerando adrede para hacer ruido, los ves en las motoras haciendo el famoso wheelie, trepándose en solamente una goma, los ves acelerando y desacelerando y acelerando y desacelerando. Y todo esto después de las 10 de la noche. Y como les dije, yo estoy de visita en casa de mi padre. Y veo eso. De hecho, saqué un video que se lo envié a mi familia, de los cuales están en Estados Unidos. Pero voy a tratar la semana, esta semana, si hacen la misma vaina, de bajar hasta la avenida Roosevelt y grabarlo para que usted vea lo que yo quiero decir. A mí no me importa de dónde salga, porque usualmente uno lo que tiende a asociar es que esta gente pues son títeres de un residencial. Y yo no quiero meterme en eso, porque títeres, mire, hay en todos lados. Y yo le puedo hacer cuentos de títeres en el área de Torrimar, que de hecho hicieron prensa en un momento dado cuando formaron Sendo Revolú, una noche de Halloween. No sé si usted se acuerda de ese detalle, 15, 20 años. Pero a la titerería en todos lados, está en todos lados. Así que no quiero entrar en el hecho de enmarcar la titerería porque vive en un residencial. Pero el asunto es que estas personas provocan todo este escándalo. Yo no sé dónde van. Por lo menos en dos instancias me acuerdo que los vi pasar en la avenida Roosevelt de este a oeste y 45 minutos más tarde los vi pasar en la otra dirección, también por la avenida Roosevelt. Yo no sé qué hacían, yo no sé dónde van, yo no los sigo, poco me importa, ¿verdad? Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa con la policía de Puerto Rico? No interviene. ¿Hay miedo? ¿Hay precaución? Yo quisiera que, ¿verdad?, me, o menos, nos informaran por qué no intervienen con estas gangas. Estuve hablando precisamente con mi cuñado Omar Ríos, que vive en el área de Saint Cloud, en Florida. Le envío muchos saludos a él y a Waleska, mi hermana. Y él me informaba, y no sé si ustedes lo saben, que en el área de Osceola County hay un sheriff que es puertorriqueño. ¿Y cómo es puertorriqueño? Estoy seguro, cuando esa titerería se muda allá afuera, que van con las mismas ansias locas de jorobar la paciencia, y los revoluciones que forman aquí, los forman allá también. Pero él me dice que allá no están comiendo cuentos. Allá entrampan a esta gente, los bajan, los registran, verifican que estén todos los papeles en orden, que tienen su licencia en orden, que tienen su marbeta en orden, y después que todo esté en orden, entonces le dan sendas multas por alteración a la paz, lo que llaman reckless driving, o sea, guiar como los locos, etcétera, etcétera, y me imagino que confiscan también esa propiedad. Allá hacen eso. Creen en la estadidad para Puerto Rico. Porque nosotros nos estamos quedando atrás. ¿Cuál es el mambo? ¿Le tienen miedo a esa gente? ¿Tú crees de verdad que si seguimos comportándonos como títeres, esta gente nos va a dar la estadidad? Pero no termina ahí. Vamos ahora al famoso boceteo. El boceteo básicamente se define como este pasatiempo, que no es un deporte, lo definieron como deporte, y Marla y yo rompiéndonos la cabeza de qué manera entonces se convertía un hobby en un deporte. Básicamente es parar los carros poniéndolos un montón de bocinas por todos lados para que en la medida que tú estás conduciendo por ahí, pues te vueles la tapa de los sesos, te vuelvas más sordo, y que entonces la gente que anda alrededor tuyo pues sepan que tú eres un gran bichote porque te tienes música de caco puesta con cuchuciertas bocinas y pues que te miren, no sé, será un trip al ego, no entiendo, de verdad que no, porque si yo quiero poner música alta estando en mi carro, pues me pongo los headphones o los AirPods y me vuelo la tapa de los sesos yo, y estoy cantando y tocando encima del guía, pero eso soy yo, no molesta a nadie. A nadie le joroba lo que yo estoy escuchando, porque a nadie le importa lo que yo estoy escuchando. Que al final del momento debe ser lo, ¿verdad? Género urbano, lo que te dé la gana. Pero eso eres tú. Y en el boceteo, pues básicamente, estas personas que ponen 800 bocinas en los carros, pues van como las tumbacocos, anunciándose que van por ahí. Y de hecho, no solamente de noche que molestan, de día también. Usted, querido amigo y querida amiga, no se ha dado el caso de que está en una luz y de momento se le para un carro, estas bocinas, y empieza la jorobeta. Óyeme, la verdad que este tipo o esta tipa, los que están ahí adentro, tienen que estar volviéndose locos, porque en mi carro yo siento la vibración de estos idiotas que están al lado mío, y como dije anteriormente, cuya música no me interesa escuchar. Pero ahí van ellos, volviéndose locos, tratando de volver loca a la gente, con su ego trip, de que yo soy el gran bichote, porque tengo un montón de bocinas que tú no tienes, como si a mí me importara un solemne, usted sabe. Ahora mismo, hay ordenanzas municipales en casi todos los municipios de Puerto Rico que están prohibiendo esto, pero interesantemente, primera hora, publico un artículo que ciertos municipios en su código de orden público no tienen el asunto del boceteo. Mira qué interesante. Aguadilla no lo tiene, lo que voy a mencionar, no lo tienen. Aguadilla, Bayamón, Culebra, Guaynabo, Jayuya, Loíza, Luquillo, Peñuela, San Juan y Utuado. Si usted escuchó bien lo que acabo de decir, los municipios que mencioné, no observó que tres municipios que constituyen la zona metropolitana no tienen nada en su código de orden público con el asunto del boceteo. Bayamón, tan chévere que tiene el alcalde Ramón Luis Rivera ese municipio, y no se les ha ocurrido poner esto en su código de orden público. Pero tienen miedo también a los capos. Guaynabo, Torrijos, bueno, supuestamente no, probablemente lo sea. No tiene nada para evitar la caquería hasta del boceteo. Y San Juan, tres municipios que son básicamente la espina dorsal de lo que nosotros conocemos como la zona metropolitana, no tiene nada en su orden público, en su código, perdón, de orden público contra el boceteo. Qué interesante. ¿Será que los cacos lo saben y por eso andan para arriba y para abajo con sus malditos carros, con las bocinas a tosuiche, volviendo loca a la gente? Y dos municipios en la montaña tampoco lo tienen. ¿Cuáles fueron los que mencioné? Jayuya es uno y Utuado el otro. Tampoco. Digo, allí me imagino que la tortura debe ser menos, porque como tú tienes tanto bosque, como ustedes saben, los bosques absorben mucho ruido. Te absorben el ruido de toda esta caquería. Así que eso ayuda bastante, ¿verdad? Pero la pregunta es, nuevamente, si la policía sabe que el boceteo existe, ¿está actuando la policía para meterle mano a esta titerería? Fíjense que en ambos casos el ruido atrae a estos chamacos, y no necesariamente son chamacos, porque yo he visto gente que conduce las motoras estas y gente en el boceteo. Y mira, hay manduletes de 30 y pico de años, ¿sabes? Pero el asunto es, nosotros en Puerto Rico seguimos, nosotros en Puerto Rico en el de ley y orden, porque el PNP se harta la boca, se llena la boca de filfa, hablando siempre del maldito país de ley y orden. Pero bajo el PNP, y lo siento, usted está en el poder, no te gusta, vete a ver otra cosa, vete a ver lo que está el chiflado, que a lo mejor te entretiene más. Pero en el poder el PNP, el país de ley y orden, aplica para algunos sectores, no para todo el mundo. Y hago la misma pregunta, que lejos de ser retórica, es una pregunta que lleva al asunto de si esta gente, el liderato del PNP, quiere de verdad un cambio en la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Si el liderato del PNP se jacta tanto de que nosotros nos tenemos que convertir en Estado, porque el PNP no actúa, en este caso, el brazo derecho represor del PNP, que es la policía de Puerto Rico, no actúa para poner orden en la anarquía que existe en nuestras calles? Porque hay que esperar a que pase algún incidente, a que un ciudadano se arte y rompa a dispararle a esta gente. Entonces, como siempre, los malditos políticos es cuando actúan. ¿Usted sabe cómo es? ¿Cuándo los políticos reaccionan? Cuando hay una crisis, no antes. Ellos no tienen ni la mente, ni la chola, ni la inteligencia para identificar la crisis y verla antes de que llegue a su falda. No. Siempre es cuando revienta. Cuando revienta, entonces de momento hay que hacer algo. ¡Ay, voy a hacer! ¿Cómo es que dicen ellos? Le encanta esta fraseología. He dado órdenes de que... ¿Has escuchado eso, verdad que sí? Son locos dando órdenes. Antes no las daban. Ahora en pleno revolú, pues sí, son locos dando órdenes. Y he instruido a... ¡Bullshit! Ahora mismo, las calles de Puerto Rico son pura anarquía. Y no estoy diciendo que la policía no hace su trabajo. ¿Cómo no? Yo he visto haciendo su trabajo bien hecho. Pero aquí hay un pequeño problema que se puede convertir en un problema mucho más grande. Y es cuestión de tiempo. Alguien se va a hartar. Alguien armado con los cascos bien finitos. Y cuando se encuentre en medio de una de estas caravanas, donde se pongan de pico a pico y empiecen a darle puños a su carro, usar un arma, no sé cuántos muertos van a haber, pero van a haber a los idiotas, malditos idiotas azules, diciendo que van a hacer algo. Too little, too late, ya que les encanta el inglés, ¿verdad? ¿Vamos a llegar a ese punto? ¿O prefieren seguir permitiendo que en las calles de Puerto Rico siga habiendo anarquía después de X número de veces? Y ya, pone que la gente esté descansando para después hacer grupos para ir a pedir la estadidad a los Estados Unidos. Cosas veremos, amigo Sánchez. Segundo tema, antes de pasar a la querida compañera Marla Díaz, productora técnica de este programa. Carmen Maldonado y su dedo en la llaga. Como ustedes saben, el Partido Popular se ha convertido básicamente en un partido inconsecuente para Puerto Rico, dejando atrás la titerería de Triqui Rosselló y la boconería de Wanda Vázquez. La oportunidad del Partido Popular de hacer algo, una ejecución para ver si había opinión pública de parte del Partido Popular sobre las cosas que estaban pasando, pues, se sabe cómo fue aquello, ¿verdad? Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovis, dio en el clavo con lo que dijo recientemente, hace un par de días nada más, del Partido Popular. Permítame leer sus expresiones bien cortitas. ¿Qué es lo que dice doña Carmen? Se han generado presiones de todo tipo de empleos, contratos y asignaciones a posiciones en el gobierno y en el partido. Ese no es el PPD al que yo aspiro. Retiro mi intención de presidir, porque doña Carmen quería presidir la dirección del Partido Popular. Lo mismo que siempre, pues no permiten caras nuevas, sino que tienen que hacer la Junta Directora lo que ellos digan. Y la democracia se va diciendo del Partido Popular, pero sigo con doña Carmen. Retiro mi intención de presidir, pero mantengo la vicepresidencia, porque hay que dar la batalla para transformar el PPD. El mensaje claro y contundente que dio el electorado en noviembre pasado no ha sido entendido por gran parte del liderato. Por eso es que ya el PPD no es opción para tantos populares que han abandonado la colectividad. Doña Carmen, no es opción no solamente para un montón de populares, comenzando con el viejo mío que saltó del Partido Popular, que es el tipo muñecista, ¿sabes? Está de los reventados, de los marca diablos. El Partido Popular no es opción para la gente pensante, para los barrigones del Partido Popular, ¿cómo no? ¿Para los buscones en el Partido Popular? Ay, sí, cómo no. ¿Para la gente pensante? ¿No? Prueba al canto en lo que el porcentaje de votos que sacó el PPD y el PNP en las pasadas elecciones. Pero como bien dice doña Carmen, se han dado cuenta. Viven en el cerro de Úbeda, mi hermano. Pero sigue. Por eso es que tantos jóvenes no ven al PPD como opción de futuro. Doña Carmen, no solamente los jóvenes. Yo tengo 64 años y hace tiempo dejé de ver al PPD. Dice ella, esa es una verdad que hay que aceptarla para poder transformarla. Cierro la cita. Palabras con luz de doña Carmen Maldonado, alcaldesa del PPD en Morovis. Se le quedó una parte, doña Carmen. Como usted es una mujer pensante, dice las cosas como son. Usted tiene que hacer lo que hace, lo que ha hecho, mucha gente pensante que estuvo en el Partido Popular, largarse. El hecho que una persona se largue de un partido, y escúcheme bien, todos ustedes, el hecho de que yo me largue de un partido, yo no milito en ninguno, pero si lo hiciera, no significa que yo claudico los ideales del partido, que yo deje de ser estadista, o independentista, o estado librista. Si usted cree en fantasma, no hay problema, yo seguiré haciéndolo. Es que ese partido ya no es el vehículo para yo lograr lo que yo quiero. Y así mismo, aunque ustedes no lo crean, hay cientos, si no miles de personas estadistas, yo conozco varios, del PNP les aterra, les apesta, porque es un partido lleno de corrupción. Hay estado librista, como el viejo mío que le acabo de señalar, del Partido Popular, ya no es opción para ellos, porque el ELA culminado se fue por el inodoro para abajo gracias al Partido Popular, a su falta de fiscalización, a su barrigonismo, porque cuidado que está el barrigón botado ahí. Y del PIB ni se diga. Yo creo que el tipo en que empezó todo esto, gracias al delincuente Rubén Berrío Martínez, que tiene eso como un club quien a él le da la gana. No entra más nadie. Y los independentistas con dos dedos de frente. Seamos un tío. Ese es el legado que nos han dejado los tres partidos políticos principales en Puerto Rico, donde la gente que piensa se ha tenido que largar, porque no ven en esos partidos ninguna consecuencia, como dije, son inconsecuentes. Y como no representan ni cambio en el futuro, ni nuevos movimientos de nada, son ideas anquilosadas, mire, mejor eche un pie. Manuel Natal lo hizo y lo felicito, porque se dio cuenta tempranito del juego que era lo que había allá adentro. Hay mafia azul, hay mafia roja y hay mafia verde. Y los que estamos fuera de esas tres mafias, ¿qué cosa? Somos las personas inteligentes. Lo siento mucho si no le gustó la pata que me di, pero si usted piensa igual, dése la pata. Los barrigones, los pillos, los ladrones, los mafiosos, los buscones, sí, déjelos en el PIB, en el PNP y en el PPD. Todos los demás salgan, porque allá adentro, establece quien pueda, ¿sabes? Y ahora quiero dejarlo, por supuesto, con la parte más valiosa de este programa, que es mi querida compañera Marla Díaz, para los saludos de rigor y, por supuesto, para darme un break a mí, que los latidos de mi corazón bajen y que me tranquilice todo lo que tengo que tranquilizarme. Señora Díaz, los micrófonos son suyos, si me permite, por aquí.
Gracias por la presentación. buenas noches a todos. Vamos a ver si puedo ver bien aquí los comentarios. Vamos a ver. Aquí está. No, voy a mencionar los nombres y voy a leer unos y otros. Rosy Marrero, Lina Ponte, Edgar Gómez. Rosín dice, buenas noches aquí, a ver qué nos traes hoy. Saludos para ti y tu hermano. Gracias. Paola Hernández, Giselle, saludos.
Saludos, Giselle.
Buenas noches a todos, Lisandra López. Mitsuki, buenas noches, distinguido Gustavo, espero hayas pasado un bonito fin de semana junto a nuestra amiga Marla. Anda, pero... Ok. Milidia, saludos desde Orlando. Hilda Ruiz, tan ciertos sus argumentos. Rubén Ramírez, saludos desde la tierra de gigantes. Ya es hora de que acabemos con los partidos políticos. Edgar, mucha verdad. Saludos, Gustavo. Javier Ortiz, saludos. Ese Partido Popular va para el despeñadero. Va a desaparecer poco a poco. Ellos mismos se van a eliminar. Aida González, Hilda Ruiz, Cachi Rivera, este está hecho un desastre con el desorden tanto en la calle como en muchas residencias.
Uh-huh.
Arnold dice, he dado órdenes, jajaja, ja, ja. Lo escucho cada rato.
Claro.
Javier, José Javier Camacho, ya pasó en San Sebastián. Un señor le sacó un arma y amenazó a un chamaco por esa misma.
Muy bien, ¿viste?
Omar, saludos. Quiero ver la foto del mono. Bueno, no,
yo les cuento ahora del mono, el famoso mono.
Oye, de hecho, hoy el mono apareció por ahí. Le tomamos un video y todo.
Y fronteó, y fronteó.
Sí, a los dos nos hizo así como que... Se puso a brincar encima y estaba un mono ese. Javier Rivera. La alcaldesa de Loíza preocupada por el machismo dentro del PPD, pero no se preocupa por el desorden que tiene en su municipio todos los días, a todas horas.
Uh-huh.
Lizeth de León, no, no sabe la... Voy a pasar los comentarios. Luis E. Fuentes, yo quisiera que vinieras a Loíza ahora mismo, para que vieras que aquí no hay quien viva con el ruido.
¿Viste?
José Rodríguez dice, pero hay... una ley estatal en contra de los ruidos innecesarios.
Claro que sí.
San Juan lo va a prohibir ahora, ya lo anunciaron, dice Javier. Falta de orden, lo que se vive es una anarquía en las calles. Faltará la bocina, dice Aníbal. Dice, algunos lo llaman arte. Sí, también dicen que es un deporte. No sé cómo. Juan Labrador, saludos de Kissimmee. Iris dice, recuerda, la policía solo sale como una turba cuando hay alguna demostración del pueblo. Siempre aparece más de 200. Pero cuando de atajar el crimen y los desórdenes no aparecen por ningún lado.
Cierto, Iris, cierto.
Minerva Rodríguez, saludos. Amanda y Gustavo, saludos. Franklin, saludos de Connecticut. Mercedes Alvarado, buenas noches. Andrew, adelante con tus análisis, hermano.
Saludos, Andrew.
Ivonne Petrovic, feliz domingo, salud, paz, amor y armonía. De Quiñones, María del Mar.
Ah, es Mari.
¿Es la prima?
Prima, sí, saludos, prima. Prima, seguro.
Iries, ok, buenas noches. Ok, mi Suzy tiene una pregunta. ¿Por qué ya no está dando el programa de los jueves?
Por tiempo, básicamente. Yo lo contesto ahora.
Sí, básicamente porque... necesitamos tiempo para trabajar.
Yo mismo.
Yolanda Cayuco. Creía que era en el viejo San Juan. Hola. Yolanda dice, ¡hola! bueno, creo que estos son todos los mensajes. Gracias a todos por escribirnos. Ok, aquí otra. Cindy Candelaria dice, ya en Puerto Rico hay leyes contra la alteración a la paz, la contaminación...
Claro.
Ambiental y todo eso se regula por decibeles. Necesitamos más policías.
Claro que sí.
Gracias a todos. Buenas noches. Hasta la próxima.
Gracias, Marla. Muy amable. Ah, muchas gracias. Miren, la razón por la cual nosotros no estamos dando los programas los jueves es básicamente porque toma tiempo preparar ese programa. Nosotros no nos dedicamos a comentar la primera cosa que vemos. Si entendemos que el tema amerita, lo hacemos. Si no, pues, lo sacamos fuera. O sea que nosotros hacemos un gran caldo de posibles temas para tratar y como solamente tenemos una hora, pues hay que decidir pues por dónde nos vamos. Yo sé que sobra material. Lo que sucede es que, como ustedes saben, este es un trabajo completamente voluntario. Nosotros no tenemos auspiciadores, no necesitamos auspiciadores. Yo no estoy buscando hacerme rico con esto. Y desde que comencé esto hace 16 años, 15 para 16 años, ahora en abril, mi meta siempre fue esa. Yo no necesito auspiciadores porque yo tengo mi trabajo como ecólogo, como biólogo, y eso pues me da para sobrevivir, para otras cositas más. Pero ¿qué sucede? Como ese es mi trabajo, la ecología, pues hay veces que yo no tengo más tiempo para eso. Y cuando empecé a hacer los jueves, para obviamente complacerlos a muchos de ustedes, me di cuenta de que sencillamente estaba restando tiempo de trabajo para hacer una actividad voluntaria. Y eso a lo mejor resulta un ratito, pero no siempre. Por lo tanto, tomé la decisión que a partir del 2021 no íbamos a hacer más el programa los jueves. Claro, si aparecen auspiciadores, y yo puedo sustituir el dinero que yo hago con auspicio. Ay, con mucho gusto, porque entonces mi trabajo se convierte en esto que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Pero ese no es el caso y por lo tanto uno tiene que decidir de manera madura dónde uno va a poner su tiempo y definitivamente pues no puede ser todo el tiempo aquí, porque como dije, mi trabajo es, yo trabajo con mis clientes, y las cosas que hago las hago para mis clientes, y al final ellos son los que deciden si yo lo hice bien o lo hice mal. Bueno, un par de minutos para el asunto del moro. No sé si lo voy a tratar quizá el domingo que viene, hablando de temas muy interesantes. Ese quizá no es un tema tan importante, por decirlo así, pero lo es porque Puerto Rico, como ustedes saben, ha sido invadido por especies exóticas. Yo te diría desde la época de las mangostas, en 1875, cuando vino la primera mangosta traída a propósito desde allá desde la India para supuestamente controlar la población de ratas que a su vez estaba haciéndole, dándole candela al asunto de la caña, pues desde ese momento comenzamos a meter las patas con los exóticos. Y por aquí han pasado 60.000 exóticos, y tengo que excluir a las aves, por supuesto, porque hay aves que llegan de otras partes del mundo aquí durante el invierno y están con nosotros y se van. Me refiero a animales que han sido traídos por el hombre, que en el área de Punta Cayo Santiago, en Humacao, la Universidad de Cornell y la Universidad de Puerto Rico de los años 30 han tenido este experimento, básicamente son experimentos de índole social, adaptativo, etológico, de comportamiento de estas especies, ¿no? Y entonces, pues, decidieron poner una población de monos rhesus y otros tipos de monos allá en Cayo Santiago, y todo andaba de lo más bien, hasta que un buen día alguien observó que los monos nadaban, y se atrevieron a nadar desde Cayo Santiago a las playas de Macao. Y óigame, yo nado bastante bien, pero yo no le meto la distancia que estos monos se meten desde un sitio al otro, o sea, de Cayo Santiago hasta Humacao. Pero lo hicieron. ¿Y qué pasa? Detrás del primero, segundo, el tercero, el cuarto, y cuando vienes a ver, entonces tienes macho y hembra en el área de Humacao reproduciéndose, y los monos les encanta meterse en sitios para explorar y necesitan comer. Y de esa manera entonces, aparte de otros incidentes que quizás no estén tan perdidos en la historia, pero que precisamente Andrew los conoce, porque se ha dedicado también a esas investigaciones, pues nosotros tenemos ahora básicamente poblaciones, no voy a decir pequeñas ni tampoco excesivamente grandes, pero sí en diferentes puntos de Puerto Rico, una de las cuales quizás la más famosa es la de Lajas. Pero los monos también de otro lado, en la montaña, en Ayuya, en Utuado, etcétera. Pero aquí, cerca del bosque San Patricio, donde reside mi padre, hemos tenido la oportunidad, cuando estamos de visita, de ver precisamente un mono rhesus, un macho. ¿Cómo usted sabe que es macho? Porque cuando el tipo se viera de espalda, usted sabe lo que hay ahí, ¿verdad? Lo anuncia claramente. ¿De dónde vino ese mono? Creo que vino del área sur, porque el mono está solitario. Y usualmente estos monos andan en grupos, en packs, para defenderse, para protegerse, por supuesto. Y la ayuda, pues, comunitaria es mucho más fácil que uno solo buscando alimento y tratando de defenderse. Y a mí me está, aunque no tengo la evidencia de que este mono, quizá es un mono que se escapó del centro de primates en Tua Baja, donde la Universidad de Puerto Rico tiene un centro de primates también para experimentos. Y mira, estas cosas pasan, no estoy diciendo que ellos dejaron soltar el maldito mono para que se fuera por ahí a janguear. Pero estas cosas pasan, y entonces usted tiene un mono, que usted viene a ver y saca su mapa, o busca en Google la distancia entre Bosque San Patricio a Toa Baja, pues no es mucha técnicamente. Estos monos abarcan grandes distancias en un día, lo pueden hacer. Por supuesto, está el asunto de que tú tienes un expreso, como el expreso de Diego, en el mismo medio. Pero los monos no tienen que usar el expreso para pasear. Y de esa manera, entonces, aparentemente llegó este mono aquí. Y es un mono rhesus. El mono rhesus es un mono que mide como 2 pies a 3 pies de alto. No es bajito. Impresiona. De hecho, mi hija Silvia estuvo aquí el sábado pasado y lo vio brincando de techo en techo y quedó petrificada. Ya yo la había visto, había tomado fotos, había tomado videos. Que no es agresivo porque está solo. Y como está solo, Pues el último video que tomé, el tipo fronteó, fue esta tarde, ¿eh? El tipo nos fronteó, Marley y yo lo vimos y lo estábamos siguiendo nosotros en la calle y el tipo brincando de techo en techo hasta que llegó un punto que entonces Marley y yo tuvimos acceso a esta propiedad. Le tratamos, Marley estaba transmitiendo en vivo para su familia, tenían una transmisión en Zoom y yo grabando un video y efectivamente pues en el video que voy a poner mañana, se los prometo, en la página de Sálvese Quien Pueda y en la mía, van a ver el mono fronteando. Un fronteo es que básicamente el mono parece que va para encima, pero si tú no te mueves y hace ruido, el tipo se echa para atrás, porque sabe que lo que hizo pues no te va a asustar. Y esa es la idea, que uno no se deje asustar por el mono. Pero hay otra idea también que está, es que hay que mantener, y es que uno no puede darle alimento a estos animales porque entonces se quedan en la periferia. Y los otros días, me cuenta mi padre, que él vio al dichoso mono Resus con un guineo en la mano. Y entonces yo busqué por aquí, si había matas de guineo. No hay matas de guineo, tampoco hay matas de plátano dándose aquí. Por lo tanto, alguien le tiró un guineo. Hay mango. Y lo hemos visto con el mango en la mandíbula, brincando de techo en techo. Pero no hemos visto matas de plátano por todo esto. Son casas, ¿no? Todo el mundo tiene su matita de plátano, pero no están en época. Así que alguien le tiró el guineo. Eso es muy malo porque entonces asocia el ser humano con comida. Entonces, en vez de largarse por ahí al bosque San Patricio, que es bastante extenso que es, que hacer su vida por allá arribota, por la punta, pues lo que hace es merodear por los patios, asustando a la gente, enfogonando a los perros, y usted sabe cómo es esto. Así que con eso es que hay que lidiar con el maldito mono aquí en San Patricio. Bueno, para cerrar, serie de bombas, que cuando son bombas son situaciones que quiero comentar con ustedes que están al palo, pero quiero comentarle esta porque, y si me da tiempo quizá una más, porque esta es bien importante. Nosotros ahora mismo tenemos en el planeta una pandemia, tenemos un revolú con el cambio climático, tenemos problemas en muchas partes del mundo con la política. Hay gente que se está dando cuenta que los gobiernos que tienen son filfa, que no sirven. Rusia es uno de ellos, ¿no? Y así por el estilo. Y uno dice a veces, caramba, este sálvese quien pueda. Es duro, porque nos ha tocado vivir momentos sumamente desagradables. Y bueno, la lluvia de hoy o los lodos de hoy son producto de la lluvia anterior. O sea, esto no es porque sí, esto es causa y efecto. Pues todo esto viene a que el Journal Ocean Science, un jornal científico que trata pues precisamente sobre los océanos, publicó una investigación de un grupo de científicos climáticos de la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Ellos están diciendo que los modelos del incremento en los niveles del mar son muy conservadores. Ustedes saben que se proyecta que debido al derretimiento de muchas áreas con hielo, llámese glaciares, las áreas polares, los dos polos, ¿verdad? Y otras áreas, pues que los niveles del agua suban porque este hielo se está derritiendo. Y ellos están diciendo que estos estimados del nivel que van a alcanzar los mares, los océanos, son muy conservadores porque, alegan ellos, no han utilizado datos históricos. Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que está constituido por muchos científicos de muchas naciones del mundo, ellos establecieron este panel que era bastante seguro que los niveles del mar iban a incrementar hasta más o menos 3.6 pies para el 2100. Los científicos de la Universidad de Copenhague en Dinamarca están diciendo que estos niveles, en base a los datos que ellos han encontrado, pueden subir hasta un total de 4 pies, 4 pulgadas, en el peor de los escenarios. Y que no solamente por el problema del calentamiento global, y lo que acabo de decir, del derretimiento de parcial de las capas polares, los glaciares, etcétera, sino también por la expansión térmica del océano. Como ustedes saben, cuando el agua se calienta, pues tiende a esparcirse más. Y por lo tanto, eso significa que aparte de los niveles, el incremento del nivel de las aguas oceánicas, la expansión térmica también va a ayudar a que esos niveles aumenten. Pues miren lo que ellos están diciendo. El problema es que cada incremento de una pulgada, o sea, los científicos han proyectado, estos son datos de la NASA, son datos míos, por cada pulgada que incrementa el nivel del mar alrededor de todo el mundo, se cubren o se pierden entre 50 pulgadas de playa. Visualice que este es el Luquillo, donde rompe la ola. Visualice en X número de años, si el nivel del agua aumenta una pulgada, significa que esa ola te va a romper ahora entre 50 a 100 pulgadas más adentro. O sea, si usted convierte pulgadas a pies, estamos hablando de que esa ola se está rompiendo en ese momento ahí, la ola normal, ¿no? Se va a romper desde 4 pies más adentro a 8.3 pies más adentro por cada pulgada. Ahora, si los científicos de la Universidad de Dinamarca, de Copenhague, al igual que los del panel, recuerden que los del panel están diciendo que para el 2100 puede ser 3.6 pies, incrementa el nivel del mar. Y la gente de la Universidad de Copenhague está diciendo 4.4, no son 3.6 nada, es más. Significa que si estas proyecciones son ciertas, para el 2100 o antes, es que todo depende de cuánto sigamos metiéndole dióxido de carbono a la atmósfera para que atrape el calor y siga calentando la Tierra. Eso significa, señoras y señores, que si efectivamente el incremento es de 4.4 pies para el 2100, estamos hablando que si usted se para en Luquillo, hoy, donde rompe la ola, para el 2100, esa ola va a romper entre 192 pies más adentro a 398 pies más adentro. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que en un montón de playas, por no decir todas las playas en Puerto Rico, se van a ajustar. El turismo de playa, hablando de normalidad, que nosotros decimos que la normalidad, la nueva normalidad es la que está imperando con el asunto del COVID. Pues óigame, haber una nueva normalidad también con el asunto del cambio climático. Y el turismo de playa, propiedades cerca de la costa, a pique. No vale la pena comprar ninguna propiedad en estos momentos, como yo lo veo, como científico, cerca de la costa, porque es que esto se va a dar. Hay gente que piensa que se está acelerando el proceso. Yo no sé, porque yo no estoy metido en este asunto. Pero cuando usted lee los informes científicos como el panel intergubernamental y ahora este resumen de la Universidad de Copenhague en Dinamarca, usted se da cuenta que esto no tiene manera de detenerse, porque aunque paremos ahora mismo, de dejar de producir dióxido de carbono en la atmósfera, como quiera tú tienes un montón que sigue allá arriba, y como quiera los efectos van a ser devastadores en la costa, y como quiera que vivan en la costa, van a estar diciendo, tal vez, quien pueda. Amigos, eso es todo para esta noche. Gracias de verdad a todos ustedes por estar con este servidor y con Marla en la noche de hoy. Los esperamos el próximo domingo para otro interesante programa de Sálvese Quien Pueda. Recuerden nuestro lema: oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y mi hermano, sálvese quien pueda. Excelente semana. Hasta entonces.
reglas de la vida, las costumbres de la gente.